Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Buenas noches a todos. Estamos otra vez aquí en nuestro lugar favorito, el Fauno Café, en San Luis Potosí, para grabar un capítulo más de La Viñeta Errante Radio en esta época de contingencia, cuarentena, coronavirus y todo esto que estamos diciendo queda para la posteridad. Espero que cuando lo escuchen ya haya pasado todo este cotorreo.
Sí, saludos, gente del futuro, dentro de un par de semanas. Esperamos que toda la situación esté controlada y que no estemos viviendo nuevamente en la época de la Edad Media.
Así que esperemos que nos puedan escuchar a su servilleta, Geo, y a
Freddy López, su sexo servidor,
en este bello capítulo donde estaremos hablando de un manga ya clásico, muy conocido, que todos han visto, han leído, han escuchado de él y han visto alguna de sus variaciones, bueno, de todo lo que hay, que se llama Death Note, escrito por...
Está escrito por Tsugumi Oba y está dibujado por Takeshi Obata.
Así que quédense con nosotros y vamos a platicar de esto. ¡No se vayan! Bien, chicos, estamos aquí para platicar sobre Death Note, dibujado por Tsugumi Oba. No, sí, Takeshi Obata y Tsugumi Oba, el escritor.
Te seca tu moco, te seca. Tu caída.
Tu crata seca.
Ok, sí.
Esto es en vivo, señores. Sí. Bueno, ustedes lo van a escuchar ya grabado.
Bien editado. Sin tantas pendejadas.
No, las pendejadas se quedan. La esencia se queda. Pero bueno, entonces, Death Note es un manga que salió en el 2000, ¿qué?
Bueno, pues salió originalmente en el año 2000, déjame ver, 2003 y terminó hasta el año 2006.
2003 y terminó en el 2006. Pues fíjate que yo, bueno, ¿cuándo lo conocí a esta mamada? Como por el 2009, yo creo que 2009 lo vi el anime, tuve la fortuna de ver primero el anime. Y posteriormente en algún momento pude leer el manga, que en aquel entonces fue publicado por Editorial Beat, la extinta Editorial Beat, que ya nos han escuchado mucho hablar de ella, porque pues sí, la verdad es que tuvo mucha presencia aquí en este pequeño país y tristemente nos abandonó, murió como todos, por negligencia de muchos, pero bueno. En fin, en su momento llegó por manos de Editorial Beat un manga de 12 tomos. En aquel entonces solamente llegaron los 12 tomos y actualmente tenemos los 12 tomos más un tomo extra de la mano de Editorial Panini. Que por cierto, la edición es muy buena, bastante decente y pues es un buen momento para platicar de Death Note. ¿De qué va Death Note? Pues va... yo creo que todos la conocen porque pues la verdad sí se volvió muy... muy popular. Sí, podríamos decir que es un clásico ya de los mangas, así como Death Note, digo, como Evangelion, como Dragon Ball y algunos otros que llegaron y se quedaron y volvieron así como... hay toda una generación de banda que leyó y que vio Death Note. Y bueno, ¿de qué va? La historia se centra en un chavo de 17 años que estando un día en su escuela... ve caer una libreta del cielo. Y esa libreta, pues, no tiene nada extraordinario aparentemente. Pero resulta que esa libreta la arroja un ser, pues, del más allá o de algún lugar muy extraño que no es ni el más allá, ni el infierno, ni el más acá. Es como una especie de limbo donde existen estos seres que se llaman Shinigamis. Entonces, nuestro personaje aquí, que es Ryuk, aburrido de la existencia en este mundo y de todo lo que está sucediendo, decide como aventurarse al mundo humano y con ello se lleva su libreta de Death Note. ¿Qué son los Shinigamis? Los Shinigamis son dioses de la muerte, aparentemente, que son los que escriben, bueno, los que deciden quiénes mueren en el mundo humano. ¿Cómo lo hacen o cómo hacen que muera la gente? Pues escribiendo el nombre en unas libretas que se llaman Death Note. La Death Note ahorita es como yo quiero toda una Death Note para escribir y matar medio mundo. Y pues por eso se volvieron populares, porque era muy fácil como escribir un nombre y decir, mágico, se muere. La Death Note tiene reglas que no se explica en el manga quién las pone. Simplemente están ahí y los Shinigamis le hacen caso. Entonces, pues ya. Los Shinigamis apuntan el nombre de la persona muere y pues todo sigue su ciclo. Entonces Ryuk, nuestro personaje de este mundo de Shinigamis, se aburre de esta realidad y se mete al mundo humano, arroja la libreta al mundo y pues espera a ver quién la recoge. El afortunado es Light Yagami, nuestro personaje principal, que ve caer la libreta y cuando terminan sus clases va y la recoge, así como pues a ver qué fue, cómo es que se cayó, ¿no?, y todo eso. La levanta, la ve y dice, dice Death Note, y empieza a leer unas reglas ahí que están en inglés, hablando de que ellos son japoneses. Entonces como que él sabe el inglés y ya empieza a describir. Al principio piensa que es un chiste y entonces pues se la lleva. Total que se la lleva en su casa ya por la noche, empieza a ver las noticias, hay una noticia de un secuestrador y dice, bueno, pues voy a poner a prueba esta libretita a ver si es cierto lo que dice que es, ¿no? Entonces escribe un nombre, ahí escribe el nombre del tipo secuestrador que está en las noticias, ve el rostro, escribe el nombre y ya, ¿no? Como que, pues a ver qué pasa. Y sorpresa, pues resulta que al pasar los 40 segundos, porque hay una regla que dice que si nada más apuntas el nombre y no especificas nada, nada más apuntas el nombre, en 40 segundos la persona a la que escribiste se va a morir de un paro cardíaco. Entonces en las noticias, justamente a los 40 segundos, muere el tipo que apuntó. Y entonces se saca de pedo así de, no mames, ¿cómo es posible que esto sea una realidad? ¿Y cómo es que sucede? Y la chingada. Pues yo diría, pues me pongo a investigar cómo chingados pasa, ¿no? Pero él no, dice, ya chingué. Entonces, pues lo toma como una realidad. Y pues a los momentos después ve al Ryuk, que es el Shinigami propietario original de la Death Note. Pues también se saca de pedo, así como que, no mames, ¿y esto qué chingados es? Y entonces el Ryuk ya le explica, no, pues yo soy un Shinigami, lo portador de la pinche libreta, la deje, bueno, se cae, se llegó a este mundo, ahora tú eres el nuevo portador. Y pues tú puedes hacer lo que quieras con ella y decidir quién vive y quién muere. Y entonces a Light Yagami se le prende el foquito y dice, entonces yo puedo decidir a quién vive y quién muere. Entonces yo tengo un poder que nadie más tiene. Pero Light, como es bastante listo, dice, bueno, primero tengo que hacer mis experimentos y ver si de veras funciona. Entonces hace un segundo experimento, en este caso en una tienda de abarrotes, con un tipo que está tratando de sobrepasarse con una morra y así como bien gañando, dice, yo soy Juanito Pérez y yo la neta soy que el que te va no sé qué, la chingada. Entonces Light escucha el nombre, ve el rostro y especifica, Juanito Pérez va a morir de accidente automovilístico. ¿Y qué sucede? Pues tiempo después, bueno, justo tiempo después de que se cumple la regla, se muere atropellado. Entonces, Light Yagami dice, ¡ay, a huevo, sí funciona esta mamada! Y pues, ¿qué es lo que se le empieza a meter a la gente, a Light Yagami en con esta nueva libretita? Pues se le empieza a ocurrir que puede matar a todos los malos del mundo. Y pues empieza a empezar un nuevo mundo donde todos pues sean felices, sean alegres y nadie cometa el mal, con el miedo de que hay un ser que te va a matar si haces maldades. Y entonces con esta premisa inicia la historia de Death Note. La verdad, en un principio es muy buena la premisa, de hecho sí está bastante interesante en cuanto a pues la idea, ¿no?, de que con un poder específico, en este caso una libreta, puedas matar a la gente que quieras. Ya no se trata de si es bueno o es malo, puedes matar a la gente que quieras y condicionar cómo pinches muere. Entonces esto da pie a una historia bastante interesante, bastante elaborada y con muchos, muchos, muchos soliloquios entre los personajes. Entonces Light empieza a escribir nombres de criminales, ¿no? Empieza a matar gente, a apuntar nombres de criminales, se mueren por paros cardíacos y todos empiezan a morir y la chingada. Entonces cuando pues los medios se dan cuenta de que hay mucha gente muriendo, pues no pasa desapercibido para las autoridades, los cuales también se sacan de pedo. ¿Cómo es que alguien está matando gente sin siquiera tocarlo, sin siquiera verlo, sin siquiera estar en contacto? Gente que está en la cárcel de años, se muere Entonces, y empieza a dar indicios de que alguien los está matando. Entonces, pues a la policía le saca de onda todo esto y pues como que tratan de investigar quién o qué es lo que está matando a esta gente. Y pues bueno, empiezan la investigación y todo eso. Entonces, pues la Yagami sigue haciendo la de las suyas. Él está muy feliz porque con esta libreta, con ese poder, decide que él se va a convertir en el dios de este nuevo mundo. Así lo dice literal. Yo voy a ser el dios de este nuevo mundo. Y así con todos los ojos así de... ¡Ah, huevo! Soy un superpoderoso. No le pasa por la cabeza que es un asesino. Entonces... o okay, que dice... ¡Ah, me vale madres! Aplica la del fin justifica los medios. Entonces... la verdad es que el personaje se vuelve bastante cómico en algunos momentos. Y empieza a tener así como sus momentos así de... ¡A huevo! Yo soy el más chingón. Y yo tengo que decidir. Yo soy la verga en este mundo. Yo decido quién vive y quién muere. A esto... me encanta la actitud de Ryuk, ¿por qué? Bueno, ya les dijimos que se aparece ante él, porque resulta que la persona que toca la Death Note logra ver al Shinigami dueño de la Death Note. Y entonces el Shinigami se queda con el portador de la Death Note pues hasta que se muera. Cosa que el Shinigami tiene una actitud bastante, bastante... a mí me encanta porque es muy neutra, es muy pues imparcial, ¿no? Él dice, pues tú haz tu desmadre como quieras. Yo la neta estoy aburrido y quiero ver qué chingados haces. Entonces, el Shinigami Ryuk está con él. Y él va descubriendo también como las actitudes de los humanos que tienen con respecto a esta nueva... este poder. A él le gusta mucho como que ver qué sucede. Y también descubre que le encantan las manzanas. Entonces, vemos a un personaje que le encanta comer manzanas. Que me parece un elemento interesante a lo largo de la historia. Entonces Ryuk está con él. Él está así como que siempre acompañándolo. Platican de algún modo de lo que van a hacer. De lo que sucede y todo esto. Entonces sucede que empiezan a notar que la policía empieza a tomar acciones. Aquí para averiguar qué está pasando. ¿O no, Freddy?
Sí, realmente la policía de todo el mundo, la Interpol es la que se da cuenta, porque no solamente empiezan a morir criminales japoneses, sino criminales de todo el planeta. Entonces, poco después de que aparece, pues ahora Light bajo el seudónimo de Kira.
Ay.
Sí, que es una digamos así una forma de decir killer en japonés. Con ese acento.
Ahí nota. Él no se pone el seudónimo. La gente que empieza a notar que si hay alguien que está matando criminales, que está matando asesinos, que está matando a malhechores, le ponen el nombre, pues como una forma de dirigirse a este nuevo ser. Que bien, como dice Freddy, pues tiene algo que ver como con el asesino, ¿no?
Uh-huh. Entonces cuando la policía empieza a darse cuenta de que todos estos, estas muertes de criminales tienen algo en común y es que la mayoría de ellos mueren por un paro cardíaco, que eso se debe precisamente a que cuando uno no expone o cuando uno más bien no escribe en la Death Note la forma en la que muere la persona y solamente se anota el nombre, pues entonces la Death Note automáticamente asesina a la persona por medio de un ataque cardíaco después de 40 segundos de haber escrito el nombre. Cuando la policía internacional se da cuenta de todo esto, entonces dicen, pues asumimos que sí hay algo o alguien que está asesinando a todos los criminales de esta manera. Y ahí es donde entra pues el otro protagonista de la historia, que es L. L es un super detective de nivel mundial, super famoso, que ha resuelto un montón de casos que parecían imposibles alrededor del mundo. Ahora, la cosa es que L también es una persona que mantiene en secreto su identidad. Nunca se ve su rostro, al menos al principio del manga. Se mantiene oculto precisamente para pues mantenerse bajo protección del anonimato. Y entonces L, vía televisión, anuncia sus planes para arrestar a Kira y llevarlo ante la justicia. Él se da cuenta, va a través de ese enorme poder deductivo que tiene, que Kira debe de ser un estudiante de preparatoria aproximadamente, que debe de estar en Japón y más en específico en la región de Kanto en Japón. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el primer asesinato que tiene estas características que ahora tienen el resto de los asesinatos o de las muertes de criminales se dio por primera vez justo en esa región de Japón y se dio en un horario en donde solamente se podría, digamos, en donde solamente un estudiante pudo haberlo hecho. Entonces, así es como empieza, digamos, la premisa de este manga, que está lleno de suspenso, lleno de misterio, lleno de giros de la trama, reveses, y eso sí, mucho, 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 mucho pinche diálogo. Mucho, mucho texto. Que, vamos, sí, eso ya lo estaremos discutiendo, pues, a lo largo de todo este episodio. Tiene sus pros, tiene sus contras, definitivamente... Muchos lo recordamos. Yo, por ejemplo, también soy igual que tú, Geo. Yo vi primero el anime. Sí. También por acá, por allá por esas fechas. Cuando lo pasaban, al menos aquí en México, creo que en Latinoamérica, lo pasaban en el extinto canal Animax. Yo vi primero el anime. Me pareció una gran chingonería. Es genial. Ahora ya... viéndolo en retrospectiva, sí puedo decir... Ah, mira, claro, tiene sus detallitos. Sí hay cosas cursis. Todos esos monólogos grandilocuentes de yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. Yo soy la justicia. Todas esas sí, sí dices, ah, mira, sí, claro, qué pendejo eres. Pero definitivamente es muy disfrutable la historia, ya sea en anime, ya sea en manga. Tiene sus diferencias, definitivamente. También hablaremos un poco de eso a lo largo del episodio. Ha habido muchas, muchas adaptaciones. Muchas de ellas, lo diré de inmediato, la versión gringa es una porquería, es una caca de perro con sangre encima. Y todos los que dicen que es la mejor cosa que han visto deberían ir. Es más, los exhorto ahorita mismo, señores, a través de mi voz y a través del poder de mi Dead Radio, voy a decirles esto. Hay miles de puentes colgantes en la República Mexicana o en el mundo, dependiendo de dónde sea que nos escuchen. Quiero que vayan a la mitad de uno de ellos y salten al vacío.
Sí, definitivamente. No, nunca he escuchado a alguien que diga que la versión de Death Note de gringa es buena. Espero que le hagan caso a aquel que lo haya dicho, pero bueno. Entonces no se vayan, vamos a seguir platicando. Ahorita ya les dimos la premisa. Todos ya conocen de algún modo la premisa. Los que no, ahorita les vamos a seguir platicando de qué más va. Ya ahí están el escenario y los personajes. Y se va a poner bueno esto porque tenemos mucha, mucha controversia y bastante buena. Así que no se vayan. Sí, esta es una pausa. Es momento de un cafecito, de un refresquito.
Un refresquito.
Oye, está cañón lo del coronavirus.
Oye, sí, espero que en el futuro que nos estén escuchando no estemos muertos.
Oye, sí, no mames. Imagínate, Freddy, estás en el hospital. Sí, me detectaron coronavirus. Y tú, también. Pero no creo.
Esto, desde el hospital, aquí estamos revisando.
Ahora, sí. ahora en cuarentena estamos leyendo un manga.
Leyendo un manga bien chingón, señores. Se trata sobre el gran trabajo que hacen nuestros expertos de la salud.
Sí. Noticia de último momento, según Freddy, los chinos descubrieron. No, descubrieron, desarrollaron.
Desarrollaron una posible vacuna para el coronavirus, digo. Para el momento en el que ustedes nos estén escuchando, esperemos que esa vacuna ya haya llegado a todas partes, que sí funcione y todo. Pero sí, ahorita mismo la están probando. Están probando esa posible vacuna y pues esperemos que sí. Que todo se dé conforme al plan.
Sí, definitivamente quiero escuchar eso en el futuro. Así que, bien, síganos escuchando en nuestro podcast La Viñeta Errante Radio. Bien, volvemos. Estamos aquí en este cálido lugar, todavía sanos y salvos del coronavirus, así que podemos decir que disfrutamos de la vida. Y bueno, les decíamos, estamos platicando de Death Note. Death Note en sí, el manga es bastante bueno. Tiene sus... ¡Ay! Freddy y yo estábamos comentando que de hecho estos autores son bastante, bastante peculiares porque la historia en sí tiene una premisa buena, pero... Interesante, algo que hemos descubierto es que ellos no trabajaban de persona a persona. Uh-huh. El escritor hacía su chamba, se le mandaba al editor, el editor decía está bien, o le mandaba unas correcciones, se la regresaba, y ya cuando decía que estaba bien, ahora se la mandaba al dibujante, y el dibujante hacía su chamba. Entonces, nunca hubo un trato directo entre ellos para hacer este manga. Y de algún modo, cuando lo vas leyendo, si eres algo perspicaz, lo vas a ir notando. Sobre todo porque a mí en lo personal los primeros tomos se me hacen bastante dinámicos, bastante rápidos. Y ya de repente por ahí del tomo 4 o 5 en adelante se empieza a hacer bien pesada la lectura, porque empieza a cargar el escritor de mucho, mucho texto en las viñetas, en los paneles, y de repente como que el dibujo queda así como que, no mames, pinche, déjame, dame chance, güey. Y sí se vuelve un poco pesado. No pierde el encanto en cuanto al misterio y el suspenso, pero en el que las imágenes incluso quedan excluidas.
Sí, quedan relegadas a un segundo plano. De hecho, es algo que ya estábamos hablando hace un par de horas. Que se nota que, vamos, que el escritor, que Tsugumi Oba, pues le encanta escribir. Le encanta escribir. Escribe, de hecho, escribe bastante bien. No es mal escritor. Tiene buenos argumentos, tiene buenos diálogos. Definitivamente quedan muy ad hoc con la historia que tiene. O sea, son diálogos grandilocuentes, así, como de científico loco en algunos casos. Y Takeshi Obata es un genio, es un excelente ilustrador. De hecho, yo creo que es uno de mis ilustradores de manga favoritos, porque tiene un estilo muy, muy marcado. Que si bien se ve muy como precisamente muy japonés, también es un estilo que es marcadamente de él.
Sí.
Definitivamente en todas sus obras, que ya también tocaremos algunas otras en algún otro programa. Uh-huh. Pero definitivamente se nota que por sí solos son muy buenos. Creo que al ser su primer trabajo, definitivamente se nota que cada quien tenía sus propias formas de pensar. Y todavía más cuando nos damos cuenta de que realmente al principio ni siquiera se conocían. De hecho, supuestamente ellos precisamente trabajaban a través de un intermediario, es decir, del editor. El editor recibía tanto los guiones de Oba como los dibujos de Obata, y luego entonces así ya los juntaban y se hacía el manga que tenemos ahora aquí frente a nosotros. Pero no fue sino hasta en una fiesta de la editorial de Shonen Jump, que es en donde se publicó originalmente Death Note, cuando finalmente se conocieron Obata y Oba frente a frente. Entonces, ya a través de los años, a través de otras obras que ellos, en los que ellos han trabajado también, se ve que sí han forjado ahora sí que un ritmo y una forma de trabajo conjunta mucho más entrelazada. Ya saben qué hacer, qué no, ya saben cómo hacerlo y cómo no. Pero sí, al principio, como tú lo has dicho, es muy notorio que los textos incluso estorban un poco a los dibujos. Uh-huh. Pero también al mismo tiempo se nota que los dibujos realmente no ayudan tanto a los textos. ¿Por qué? Porque como que este manga tiene situaciones... Este es manga, tiene poca acción. Es decir, señores, sí,
no,
ustedes...
No es tan dinámico como, no sé, un Berserk, un Fairy Tail o un clásico de shonen. No sé, un Dragon Ball, por ejemplo, donde sí hay... Lo importante de las viñetas son las peleas y ahí los cuerpos y todo esto. O sea, sí es muy diferente. Y creo que es un arriesgue para la Shonen Jump que se hayan aventado a publicar este manga de misterio, de suspenso, este thriller. Sin embargo, fue muy bien recibido, al grado que luego se hizo una adaptación anime. En este caso, la adaptación de anime fue hecha por Madhouse, que ya tiene muchos trabajos y que es muy, muy bueno en cuanto a su animación. Entonces, sí es un arriesgue bien curioso en cuanto a cómo llevaron la obra. De hecho, más adelante, como dice Freddy, les hablaremos de otras obras que también han hecho. Y una de ellas que me parece muy ad hoc mencionarles es Bakuman. Bakuman es una historia de ellos mismos donde escriben y dibujan. Y te cuentan la historia de dos chavos que quieren ser mangakas en la Shonen Jump. Entonces te van plantando un resto de situaciones reales de cómo es el proceso del manga. A lo que voy con esto es que en este caso... Death Note se publicó en la Shonen Jump. La Shonen Jump tiene un estilo muy específico de historias. De hecho, en algún momento pensábamos que no era de la Shonen Jump, que era de otra de sus variantes de revistas que tiene también la Shonen. Porque la Shonen es como, imagínense una editorial Televisa, ¿no? Que tiene, la editorial es grande y tiene la Cosmopolitan, la TV Notas, la no sé qué mamada y la otra no sé qué mamada. Entonces son varias revistas donde publican diferentes pendejadas para diferente público. Entonces la Shonen Jump así tiene. La Shonen Jump como tal tiene un público muy específico. Y este manga va dirigido a un público también bastante específico, que le gusta el misterio, que le gusta el thriller, que le gusta los elementos así grandilocuentes, como dice Freddy, donde los personajes tienen mucho soliloquio. De hecho, a lo largo del manga, o sea, no están enfrente de ellos, pero están dialogando, están enfrentándose en diálogos, pues entre ellos solitos, sí, ahí verbales, ajá. Y los ves y no están enfrente uno del otro. Esto se hace más evidente en el anime. El anime, sí hay una situación bien que me encantó mucho. Representan a estos soliloquios como dos personajes que están arriba de una ciudad donde no están en el mismo edificio, están en la cima de un edificio y están como enfrentándose, sabiendo que uno está en un edificio en la cima y el otro está en otro, y se están enfrentando con sus soliloquios de yo soy la justicia, yo te voy a encontrar, yo ganaré y no sé qué. Entonces, sí es muy notorio. Entonces, para mí sí fue un arriesgue bien interesante, pero sí les funcionó. No sé si han sacado más mangas de ese estilo en la Shonen Jump, porque es muy particular. Ya sabemos que la Shonen ahorita trae de la mano Doctor Stone, trae Promised Neverland, traen el famoso Kimetsu no Mames y un chingo de pendejadas. Entonces, mantiene su estilo, a diferencia de lo que es Death Note. Y bueno, pues sí, la realidad es que el manga se va desarrollando conforme va avanzando en cuanto a que la trama gira a que L, el detective más fregón del pinche mundo, está tratando de encontrar quién es el famoso Kira, quién es el que es el pinche asesino. Entonces empiezan a suceder así como que, pues yo voy a matar a tal persona y la chingada. Entonces L tiene que averiguar cómo lo mató y bajo qué condiciones para ir como... por proceso de eliminación, quién sí no es y quién sí es. O sea, porque partimos del hecho de que es una persona que ve a los criminales en algún medio, en este caso la televisión, y que puede escribir los nombres. Decía Freddy, es un él le logró deducir que era un estudiante, que era de tal zona y que bla, bla, bla. Porque la verdad, la llega a mí en su momento, pues muy pendejamente empieza a actuar así como que, pues mato, pero sin considerar como que las situaciones de, pues, ¿por qué mato nada más aquí? ¿O por qué nada más a esta gente? ¿O por qué nada más en tal horario? Pero él empieza a elaborar sus planes precisamente en función de que alguien lo está investigando. O sea, él no prevé eso, sino hasta que aparece L, hasta que se da cuenta de que alguien lo está investigando, entonces dice, entonces para que no me encuentren tengo que fingir que estoy comiendo mis papitas y que siga muriendo la gente. Porque L se une a la policía japonesa y dice, los tengo que investigar a todos estos, a todos ustedes, porque Kira tiene acceso a la información de la policía. Entonces, alguien de aquí, alguien relacionado aquí, tiene algo que ver. Entonces, pone cámaras en todas las familias, los empieza a vigilar. Y bueno, aquí, algo bien chistoso es que Light Yagami tiene la ayuda de Ryuk. Ryuk no lo pueden ver, como les comentaba, no lo pueden ver a menos que toquen la Death Note. Entonces le pide él con su gran sabiduría, Light Yagami dice, aquí algo anda raro, porque dejé un papelito en mi puerta y alguien la abrió y entonces descubrí que alguien se metió. Entonces con eso le dice a Ryuk, tienes que buscar aquí algo, que las cámaras y la chingada, porque seguro me están investigando. Él con su poderosa deducción dice, yo, como soy el hijo del director de la policía japonesa, seguramente me van a estar investigando. Porque él ya sabe que hay un detective que se llama L que lo está buscando. Entonces, él también con su proceso de eliminación dijo, si L va a investigar aquí en Japón, va a empezar con la policía. Empieza con la policía, también empieza con los familiares de la policía. Entonces, si ya alguien se metió a mi casa, tiene que ver con este güey. Entonces, pues ya. Le pide a Ryu que busque las cámaras, las descubre. Y bueno, aquí pasa una de las escenas que más nos encantan a mí, a Freddy, porque les comentábamos, son así bien grandilocuentes sus soliloquios, porque todo esto son entre ellos, solitos, ahí solitos. Y bueno, al descubrir Light Yagami que L lo está vigilando a través de las videocámaras, dice, si yo soy un estudiante normal, tengo que hacer lo que un estudiante normal. Y entonces Kira, que no soy yo, tiene que seguir matando independientemente de lo que yo haga. Entonces tengo que idear un plan para que Kira, que yo soy yo, nadie lo sabe, pero yo soy yo, sigo matando gente mientras los demás me ven haciendo lo de la lo que hago normalmente, hacer mi tarea y botanear. Entonces, de manera mete una televisión a una bolsa de papitas, la pone en su escritorio, está haciendo su tarea y aquí vemos una escena donde dice: con una mano hago mi tarea y resuelvo ocasiones y con la otra escribo los nombres y mientras se va muriendo el güey tomo una papita y me la como.
Tomo un cheto y me lo chingo.
Sí, esa sería nuestra versión mexicana. Sí, sería un cheto aquí definitivamente. Y entonces, aquí me parece bien chistoso porque en el anime sí es bien impactante esas secuencias. Y lo hace así como la cámara tiembla y todo mundo, ¡oh, no mames, y la papita!
Salen pinches cánticos de iglesia. Ah. Oh, ya saben, esas mamadas.
Exactamente. Y en el manga no, en el manga es una viñeta más ahí de, mientras me estoy escribiendo tomo una papita y se muere el güey. Sí. Entonces, pues sí, el anime hace mucho, aprovecha mucho sus recursos. La realidad es que Freddy y yo platicábamos que el anime, sinceramente, es mejor que el manga porque muchas situaciones que no pasan en el manga pasan en el anime y también los lleva en muchos casos en una secuencia diferente. Algunas cosas pasan antes, algunas cosas pasan después. Entonces, les sigo contando. Sucede que la Yagami está peleando con el L para ver quién descubre a quién. Y que, por cierto, al momento de que la Yagami sabe que L lo está buscando, él también dice: ah, tengo que eliminar a este güey. Y entonces, por medio de pinches trucos ahí de que yo soy más chingón que tú y que ya descubriste que no soy un sospechoso, entonces, pues quitan las cámaras y la chingada, ¿no? Y entonces, pues ya va avanzando la historia en estas situaciones. Él trata de averiguar cómo chingados mata, cómo es que tiene relación y va tratando de unir todos los asesinatos. Mientras que a escondidas de la policía japonesa también manda, bueno, permite que los del FBI investiguen a los familiares. Entonces, tenemos una secuencia en la que la Yagami está con Ryuk y Ryuk le dice: alguien te está siguiendo. No quería decírtelo, pero alguien te está siguiendo. De hecho, la pendejamente no se había dado cuenta. De hecho, yo, si fuera un güey que tengo el pinche poder de matar gente y sé que me están investigando, pues de plano estaría yo como pinche paranoico, ni saldría de la casa porque pues sé que me pueden seguir en cualquier momento. Total, que este güey que lo sigue es un agente del FBI. Y bueno, volvemos a una secuencia bien interesante donde Light tiene que idear un plan para deshacerse del agente del FBI. Aquí me pareció bien chistoso porque Light, Yagami siempre mantiene un porte bastante normal de estudiante, donde él hace lo de un estudiante y todo eso para no levantar sospechas porque sabe perfectamente que alguien lo está siguiendo o que lo están observando y todo eso. Entonces, el agente del FBI, un día ya al final de que está lo está siguiendo, dice: no, pues este güey no tiene nada sospechoso. Yo creo que nada más termino el día y ya, se acabó la investigación y lo damos por descartado. Pero entonces la Yagami aquí, creemos que,
siendo un súper pendejo.
Sí.
La neta es que, pues bueno, el güey trama un pinche plan y súper mega complicado. Nada más para darte a entender de que, oh, sí, soy un genio, soy un hijo de su pinche madre, súper inteligente. Y total, el caso es que entonces se da cuenta de que la Death Note también puede controlar, además de la hora de la muerte y las circunstancias, también puede controlar las circunstancias previas a la hora de la muerte en ciertos casos. Entonces, trama un gran plan en el que invita a una chica a salir y luego hace que un criminal drogadicto secuestre el camión mientras está también ahí el agente del FBI. Así, entonces, vamos, o sea, sería demasiado como que ahondar en las minucias de todo esto, pero el caso es que logra que el agente del FBI se revele ante él y ya sabe el nombre del agente. El pinche vato drogadicto al que usó para sacar esa información muere porque él así lo puso en su Death Note. Y entonces ya finalmente se acaba la cita, todo sale bien para él y decide asesinar a la gente del FBI, también haciendo que revele la ubicación de los demás agentes del FBI en Japón. Los mata a todos y pues ahí está el gran plan de Light. Con lo que no contaba es que precisamente, pues, L obviamente iba a sospechar también de esos pinches asesinatos. La neta es que aquí nos podemos dar cuenta de que Light es un estúpido. Y sí, es un completo estúpido. Y pues bueno, el caso es que ahora lo que sucede es que ese agente del FBI tenía una prometida, que también era una ex agente del FBI. Ella entonces, que parece ser más inteligente todavía que su hombre.
Sí, de hecho.
Definitivamente, pues ahora ella logra deducir que Kira, sin saber que es Light, Yagami, pero dice, ah, Kira debió haberse enterado de que mi novio estaba tras él, encontró la forma de pues hacerse con la información de los demás agentes del FBI, y él fue el que asesinó a todos los agentes, hay que decírselo a la policía y a L, y muy bien, entonces va hacia las oficinas de la policía.
Toda triste y toda decepcionada porque mataron a su prometido.
Sí, obviamente, sí, entonces está totalmente triste y acá quiere venganza, obviamente. Y entonces va a los cuarteles de la policía y de L. En el camino, por pura pinche suerte, se encuentra con Light. Light se da cuenta de que esta chava, pues, tiene información que lo podría incriminar. Y hace otra vez otro pinche plan diabólico, maquiavélico, en tan solo 5 minutos.
Ah, sí.
Su culo, para poder matarla, averiguando su nombre, obviamente, y escribiéndolo en un pedazo de la Death Note. Y a final de cuentas...
Ahí, la verdad, en esta secuencia... Tanto en el anime como en el manga, al pinche Yagami le suda, porque él...
Sí, se le hacen pasitas, sí, al puto.
Sí, porque de hecho, decíamos, o sea, el pinche Yagami, por muy mamalón que sea, que mis pinches planes súper elaborados y la chingada, no son tan complicados, no son tan difíciles de resolver. La esposa, bueno, la prometida del agente del FBI que asesina al pinche Yagami, al descubrir... que el asesino, bueno, no, el secuestrador del autobús muere luego de que baja del autobús, se la sospechoso, ¿cómo es que chingados llega? Y luego, después de que pasa lo del asesinato de su prometido y todos los demás, claro que dice, a huevo, aquí el pinche, el Kira iba aquí. ¿Por qué? Porque descubrió que era el agente, bueno, mi prometido era un FBI, entonces, pues, seguramente alguien. Y ella descubre que el que iba en el autobús o el que estaba en el autobús ese día con el agente es Kira. Solamente que todavía no sabe si era la Yagami o alguien más. Entonces con esa información se va. Pero al momento de que llega al edificio de la policía y la Yagami también está ahí coincidentemente, también así como que dices, coincidentemente se la topa. Porque esa misma hora, en ese mismo momento, en ese mismo lugar. Bueno, la realidad es que en algún momento el Ayagami también dice, ah, creo que tengo un dios que también me protege, el dios de la suerte está de mi lado. No, güey, era un autor que quería que la historia funcionara. Porque la realidad es que si no hubiera sido así, se lo hubieran chingado en muchas ocasiones fácil y rápido. Batman lo haría mejor.
Sí, definitivamente, por supuesto que sí. Ahora, bueno, hay que decirlo. La historia, la verdad, es que sí es divertida, sí es entretenida. Ahorita Geo y yo estamos diciendo todo esto de que, pues, te das cuenta. Lo hacemos porque la neta es que nos gusta. La historia nos gusta. A mí, cuando yo vi el anime por primera vez, me pareció genial. Sí, lo sigue siendo, definitivamente.
De hecho, el anime es muchísimo mejor que el manga.
O sea. Sí, en ese respecto, yo sí les puedo decir, el anime está más entretenido que el manga. El manga siento que sufre a ratos de problemas de ritmo.
Sí.
Porque definitivamente hay muchos capítulos en donde no haces nada más que
leer
textos. Y eso, señores, en el medio del manga y del cómic, es decir, en el medio de la narrativa gráfica, es un enorme no mames. ¿Por qué? Porque los mejores trabajos de narrativa gráfica son aquellos que conjuntan perfectamente las imágenes con los diálogos.
Que al final de cuentas es eso, narrativa gráfica. Uh-huh. O sea, puedes narrar algo, una emoción, un pensamiento, un sentimiento, lo que quieras, con solo la imagen. Entonces aquí... Lo que sucede es que, como lo comentábamos, el autor y el dibujante no se llevaban, no se entendían del todo bien. Entonces uno quería poner mucho texto, el otro quería poner su dibujo y pues bueno, ahí como que se cuatrapearon y metieron todo. Uh-huh. De hecho, se ve como encimado, como dices.
Sí, sí, hay muchas partes en donde de plano las letras tapan el dibujo. Y eso es así como de que, oye amigo, ¿sabes qué? Si querías nada más dedicarte a escribir, pudiste haber escrito novelas, pudiste haber escrito cuentos, o sea, ahí nada más necesitas palabras. Pero sí, entonces eso se nota Tal vez para los lectores así novatos o casuales o primerizos dirán, ah, bueno, pues no hay pedo, ni siquiera lo habrán notado seguramente. Pero nosotros que, bueno, con modestia aparte, nos consideramos la verdad un poco más conocedores acerca del tema, porque literalmente estamos metidos en eso. Nosotros entonces nos damos cuenta de eso justamente cuando tanto el diálogo como el dibujo están luchando por ser lo primero que tú notes.
Sí.
Ahí se nota exactamente que, vamos, no se entendían muy bien los dos autores. Pero oye, a la verga, ya estamos trabajando juntos, a ver qué sale.
Sí.
Definitivamente en el futuro y a lo largo de... Es más, de hecho, mientras progresa el manga mismo de Death Note, ellos van mejorando en esa relación. Y ya en sus siguientes trabajos como Bakuman, como Platinum End, de los que ya también contaremos en algún capítulo en el futuro, definitivamente ya mejoran muchísimo. Ahí ya se entienden, ya tanto el escritor sabe que no tiene que meter pinche texto innecesario cuando que es totalmente descriptivo, cuando le puede dejar al dibujante una imagen que describa todo. Bien dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Uh-huh. Tanto el dibujante sabe cómo dejar de hacer algo así, una pinche obra pictórica súper cabrona, cuando realmente no lo amerita. Uh-huh. Entonces, sí, eso es algo que aquí, al menos en estos primeros capítulos, sí se nota que es como de que, se nota que los dos estaban luchando, sí, por ser el chingón aquí.
Sí, ahí nada más querían ver quién era el que dominaba.
Tenía los huevos más grandes.
Sí. Pero bueno, total que a pesar de todo esto, el manga tiene su encanto, tiene sus momentos muy buenos, sus momentos bastante interesantes, y que el anime ensalza aún más. El anime logra transmitirte mucho de lo que creemos que es lo que querían hacer los autores, que en su momento no lo lograron por cuestiones diversas, pero que aún así lograron transmitir. Entonces, sí tenemos secuencias muy buenas, sí tenemos unas escenas muy padres, y les comentaba yo, la chica esta que logra descubrir que dónde estuvo el personaje de Kira y que va con la información a la policía y que se coincide con la Yagami, en el anime, bueno, en el manga, resulta que Light Yagami la marea, le dice yo soy el chingón, yo soy el hijo de no sé quién, bla, 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 y yo soy en el caso de Kira, entonces tengo que tener algunos datos tuyos para poderte anexar al equipo y que puedas participar y logres vengar a tu prometido. Entonces ella, con el sentimiento de tristeza, de venganza y de todo esto, pues le va soltando más información, hasta que le muestra su identificación y con esto se chingó. Entonces la llega a mí, su soliloquio así de huevo, te has perdido, yo soy más chingón que tú, y sus pinches ojos así todos diabólicos, no, y la chinga. Entonces se ve mamá León porque
¿Por qué estás sonriendo y por qué ves tu reloj todo el tiempo? Pues porque yo soy Kira.
Sí, y eso lo hace cuando ya escribió la sentencia, uh-huh, que va a ejecutar a la chica. Entonces ella se saca de pedo y dice, "Oh", pero justo en ese momento como que empieza a actuar la sentencia de la Death Note y de repente agarra camino y se va. La sentencia dictaba que ella se va a suicidar ocultando su cuerpo de tal modo que no lo pueden encontrar y sin decirle nada a nadie y no buscando más cosas, nada más. Entonces, cuando empieza a actuar el poder de la Death Note, Light le dice, que ya no quieres hablar con mi papá para decirle la información que tienes, y ella, no, ya no tengo nada que decirle, y se va. En el manga simplemente se va. Ya la vemos perderse, ¿no? Pero me encanta en el anime porque sí se hace muy, muy enfático que se va a suicidar. Porque cuando vaya caminando así hacia la nada, va subiendo unas escaleras hacia una horca, donde está una cuerda en forma de horca. Y no vemos más, ¿no? Ya vemos que sube y de repente ya vemos a Light Yagami que se está riendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el chingón! Y nos damos a entender, bueno, ya nos da a entender qué es lo que pasó con ella. Y en los capítulos posteriores, de hecho, sucede que descubren que hay una persona más, que es la personaje, bueno, la chica esta, y que no descubren dónde está su cuerpo. De hecho, nunca descubren dónde está el cuerpo. Realmente, claro, ella, saben que murió, saben que desapareció, pero no, nunca descubren el cuerpo. Entonces, qué triste para ella. De hecho, hay una referencia bien padre en el opening del anime donde está la chica y su esposo en una posición de un cuadro ya representativo, uh-huh, que se llama La Piedad. ¿Sí? Entonces, vean el opening, está muy chido porque tiene muchas referencias bastante interesantes.
Cuando la luna se pone re grandote como una pelotote y el hombre callejón.
Eso es lo que dice en la traducción en español, así que...
Sí, oficial, créanme.
Sí, sí, es oficial. Entonces, pues bueno, la historia se va desarrollando, la Yagami tiene muchos elementos a su favor que hacen que le funcione todo lo que él hace. Entonces, en su momento, él de hecho... Esto también permite que él se sienta más confiado de todo lo que va logrando, de todo lo que va haciendo. Y pues va pasando el tiempo, de hecho pasan días, pasan meses, no logran descubrir quién es Kira, él sigue matando. Y bueno, al final, bueno, empieza a aparecer un nuevo personaje que de hecho cuando la Yagami está más investigado, por decirlo así... O están más condiciones de que se lo están investigando porque todavía no le quitan el ojo de encima. Aparece un segundo Kira. Un Kira que pues supuestamente está a favor del primero, del original. Y que dice, no, yo te voy a ayudar, que no sé qué, la chingada. Entonces, pues la Yagami le parece, ventaja igual a Burns. Entonces, pues lo toma como algo para su beneficio. Aquí nos introducen a un nuevo personaje que se llama Misa Amane, que es una modelo que resulta que siendo observada en el mundo de Shinigami por un Shinigami, este se acerca a ella y le da una Death Note. Este Shinigami pues le confiesa que tiene ciertos sentimientos hacia ella y que por eso le da la Death Note, para que pueda ella hacer lo que quiera. Misa tiene una fuerte atracción por Kira porque resulta que uno de los asesinos que mató Kira era uno de los asesinos, el que asesinó a sus padres, entonces por eso ella siente mucha atracción. Y bueno, Misa también es bastante lista de algún modo porque hasta eso pues en cierto punto ella logra conocer al pinche La Yagami sin que él se dé cuenta. Y ella descubre que es Kira. De hecho, bastante chistoso porque así como que de la nada. Pero también, ¿por qué? Porque ella tiene una Death Note y tiene un Shinigami. Y los Shinigamis pueden ver quiénes más tienen el Shinigami. Entonces, de algún modo también tiene elementos a favor. Misa es un personaje que fue muy querido por todos en su momento y hasta la fecha. Porque pues es la típica chica guapa, rubia, con gothic aspecto... Lolita. Ajá, la gothic lolita.
Es una gothic lolita. Mira, Geo, te diré la verdad. Yo la verdad es que odio a esa maldita personaje. Se me hace muy pendeja. Con todo el respeto para las personas que les gusta el personaje de Misa. Pero la neta es que se me hace muy pendeja. Está en una pinche relación tóxica con un hijo de su puta madre. También muy pendejo. Sí. Muy idiota. Y no puedo creer que alguien la tome como modelo a seguir. Te seré sincero.
Bueno, no creo que exista alguien.
Oh, créeme, existen. Bueno, créeme que sí. Nunca dudes de la pendejez de la gente.
Sí, definitivamente. Sí, sí, hay muchos. De hecho, sí, tomándote la palabra, la realidad es que conocí gente que tenía como modelo a L y que actuaba como L. Entonces dices, ah, no mames. O sea, no mames, pendejo. Es un pinche manga, fantasía.
Ajá, o sea, no por ser un pinche... En una mesa perfectamente diseñada para que sientes tu culo ahí, no solamente por sentarte como un maldito chango, te vas a volver más listo. Báñate, cabrón, consíguete un trabajo.
Sí, ponte a hacer algo productivo. Ponte a hacer algo
productivo y abandona el sótano de tus padres.
Y bueno, esos eran los casos de L en la vida real. En la fantasía, pues L seguía siendo un chingonazo. ¿Y qué pasa el tiempo en esta historia? Light Yagami entra a la universidad y en la universidad coincide con que encuentra a un personaje nuevo que, bueno, no es nuevo para nosotros porque ya lo conocíamos, pero para él sí, porque él tiene un enemigo que es el L, pero no lo conoce, entonces están en una búsqueda a ver quién es, en quién encuentra primero. Y en la universidad resulta que hay un personaje bastante peculiar, así como que, ah, este personaje parece tener papel principal. Lo conoce y él de buenas a primeras le revela, yo soy L. Yo sé que tú eres el hijo del director de la policía, la chingada, y confío en ti, y te revelo que yo soy L. Entonces el pinche le llega a mí y se queda así como, no mames. O sea, primero como que se saca de pedo, dice, no mames, ¿cómo es que llega conmigo aquí? Y ahí tenemos otra secuencia en el manga de soliloquios, ¿no? Solitos ellos están argumentándose así, no, es que si yo le digo que él es, que yo soy él, entonces me va a pedir esto. Y el pinche llega a mí también está, entonces si él me dice que es él, yo tengo que contraargumentar que si es él, tiene que demostrármelo, la chingada. Hay situaciones que yo creo que están interesantes, pero de repente aquí creo que se vuelve muy... hasta chusco, de algún modo.
Sí, vamos, el realmente es que muchas personas tratan este anime como... ah, es que es súper serio y súper realista y súper analítico. Y sí es cierto, señores, lamento decirles, pero no es el... de hecho, no. De hecho, incluso yo estoy seguro de que los mismos autores dijeron... esto es muy cursi, pero va. O sea, te tomo en serio esa cursilería para de esa forma hacerte una historia. Vamos a abrazar lo cursi, señores. Sí, o sea, la verdad es que tú te das cuenta de todo esto porque nadie habla así en la vida real, nadie piensa así en la vida real, nadie actúa así en la vida real. O sea, esto es... vamos, esto es una farsa, amigos. Farsa en el sentido del género fársico de la literatura. Es algo totalmente ajeno a la realidad, es fantasioso totalmente. Estos personajes se toman a sí mismos demasiado en serio, pero no a un nivel realista. Sí. O sea, sino que es como de que, ah, sí, es que yo soy el que tiene todo el poder y a huevo. O sea, eso, señores, es tomarse demasiado en serio a un nivel fársico. De realmente creerse un pinche dios nada más porque tienes una libretita y ahí... y tienes, no sé, complejo de egocentrista de que es que yo soy el más guapo, el más listo y todo el mundo. Y soy el único cabrón calificado para gobernar este pinche mundo. Él también es igual, es un pinche güey egocéntrico que es así como de que, no, es que no puedo tolerar que alguien sea más listo que yo, voy a resolver este puto caso, no me baño, apesto a fracaso. Y ese tipo de mamadas. Sí, señores, insultamos este manga porque nos gusta este manga, pero es más, de hecho yo diría que a quienes realmente insultamos son aquellos que dicen, ah, es que este manga es el principio y el fin de todo, es lo único. Ah,
sí, no,
estamos insultando a todas esas pendejas personas que incluso se visten como L, agarran los pinches teléfonos como L, así con nada más con los deditos, así como pincitas. De ellos son de los que nos estamos burlando, señores. Este manga estaba perfectamente antes de que llegaran esos idiotas.
Sí, la verdad es que sí, no. Este tipo de fans hacen que digas... pero bueno. En fin, la realidad es que sí tiene sus elementos interesantes porque empezamos a ver un choque de mentes, ¿no? O sea, una mente brillante de detective que ya tiene fama mundial y que ha resuelto un chingo de casos que no conocemos, pero que ha resuelto un chingo de casos. Y a la Yagami que pues de repente se le subió el ego y dijo, yo voy a ser el más chingón de aquí. Y está montado en su pinche caballo donde yo soy la verga. Entonces, pues tenemos este choque. Metemos un personaje sexy, aparentemente, que es la Misa Mane. También, de hecho, aquí empezamos a notar ya más enfáticamente que el Yagami se está volviéndose loco. Al grado de que, por ejemplo, a Misa la utiliza. Y Misa tiene una actitud, pues, como de...
bien pendeja.
Sí, de algún modo, así muy, muy inocente, muy ingenua, de que nada más quiero estar contigo porque tú mataste al criminal de mis padres y la chingada sin importarme qué. Hay un trato en el caso de los Shinigamis con los humanos que poseen la Death Note en el que ellos... ah, bueno, explico. Los Shinigamis tienen el poder de ver el nombre de la persona y el tiempo de vida que les queda. Ellos lo pueden ver, esos son los ojos del Shinigami. Entonces, ellos pueden hacer un trato con el humano portador de otorgarles estos ojos o este poder al humano que porta la Death Note a través de un trato en el que consiste en que ellos les dan la mitad de lo que les resta de vida. Y los Shinigamis lo toman como años para ellos. Entonces, Misa hace este trato con el Shinigami, que en este caso se llama Ren, con el fin de darle más ventaja a Light Yagami para que pueda matar a diestra y siniestra a quien se antoje. Y eso no le importa a Misa. De hecho, él dice, me vale madre, es mi pinche vida y tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Eso me cae que habla de una persona que no se quiere, que no tiene aprecio por sí misma y que glorifica a un egocéntrico. Creo que este punto sí puede ser una crítica social a este tipo de situaciones.
Sí, ¿no? Y de hecho, pues vamos... Creo que está bastante marcado. O sea, Misa definitivamente quiere una relación tóxica. Este otro güey también es un pinche güey tóxico y aparte loco. La misma Misa está loca. Fíjate, de ratos, yo digo que a mí no me agrada el personaje porque de ratos es demasiado infantiloide. Sí. Digo, se vuelve demasiado infantiloide, demasiado... literalmente es así como de que, ay, es que yo quiero que Light me quiera porque chinguen a su madre todos y la neta el güey me ama y yo voy a hacer que me ame aunque el pendejo cada rato me dice que me vaya a la verga y nada más, y sé que nada más me utilice toda la madre, pero no mames, o sea, es que yo lo amo y chinga sí, tu madre, pégame, chinga pégame, tu madre, no ajá, pégame, pero no me dejes, no mames, morra, tente un poco de autorrespeto, sí. O sea, es realmente, no chingues.
Sí, es un no mames. Pero bueno, ahí está el personaje, creemos, yo creo fervientemente que es una crítica social, una crítica real a las relaciones que existen ahí en la vida real y que te dan a entender, oye, no mames, ámate un poquito, sí, tal vez hizo algo por ti o que consideras que hizo por ti, pero no lo hizo por ti, ese güey estaba en su pinche pedo, coincidió en que mató a alguien que a ti te convenía o que tú le traías coraje, y chido, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un personaje que a huevo siempre quiere estar con el Yagami, que de hecho hasta en algún momento le hace la vida complicada, pero que el Yagami la tiene porque tiene los ojos del Shinigami y él la quiere usar para ver el nombre de L, que ya sabe quién es él y que lo tiene a un lado, y pues matarlo, ¿no? Entonces, pero L, por cierto, siempre tiene sus sospechas, ¿no? A ver, si yo muero ahorita, resulta que tú eres Kira. Si yo muero después, también resulta que eres Kira. ¿Por qué? Porque mira, eso. Entonces, sí te van elaborando bastante bien las situaciones. La verdad es que sí están de algún modo interesantes. Sí son bastante entretenidas cómo van resolviendo el caso y cómo lo van a resolver y la chingada y todo eso. Tiene sus momentos cursis, como decíamos, y tiene sus momentos chuscos, como los soliloquios así todos dramáticos. Pero mantiene dentro de lo entretenido la seriedad, el género thriller, como lo está clasificado así, porque sí está bastante interesante, bastante entretenido, y sí vas esperando a ver cómo chingados resuelven el caso, cómo resuelven el tema y cómo en algún momento se descubren quién es quién. La verdad es que sí supieron mantener ese gancho hacia los personajes, y eso fue bastante padre. Le comentábamos, o sea, yo vi el anime cuando salió hace un chingo de años, así casi que... No mames, ya tiene rato.
Chao, ya salió hace más de 10 años.
Sí, ya tiene más de 10 años. Y sí me atrapó. La verdad me atrapó por esa situación de, ay, no mames, ¿cómo lo va a descubrir? Ah, no mames, ¿cómo lo va a...? Y en una primera vista lo ves así como que, ah, está chingón, ¿cómo lo resuelven? Y la chingada y todo eso. Y cuando empiezas a andar más, dices, ah, no mames, lo hubieran resuelto así, ya está. Pero bueno, la verdad es que sí te mantiene atrapado. Y pues se va resolviendo el caso, van resolviendo la situación. Hay un punto en el que para descubrir si de veras es Kira o no el Yagami, lo encierran. El pinche Yagami elabora un pinche plan así súper chingón, donde él pierde la memoria, donde él anticipa todos los pinches pasos que van a suceder. Y, o sea, él solito descubre que, bueno, él antes de que todo suceda dice, ah, me van a liberar, va a haber un segundo Kira, que es el que vamos a buscar, y cuando lo atrapemos, yo voy a lograr tener la pinche Death Note y voy a recuperar mis recuerdos ya sin el dedo de que soy el Kira, ¿no? Entonces, ajá, todo está bien elaborado para que funcione. Y pues la verdad, cuando lo vas viendo, dices, ah, qué chingón. O sea, de algún modo dices, lo pensó. Las reglas de la Death Note están interesantes, funcionan, no se cancelan, no se truquean. Pero él también hace que cuando la policía, cuando L descubra la Death Note y la lean, haya una regla que condicione a que si no matan a alguien durante tantos días, la persona muere. Y entonces esto hace que funcione para él, porque cuando él está encerrado más de 30 días, unos 50 días, no muere, siendo una condición de que si tiene que matar, morirá. Entonces esto lo excluye como Kira. Entonces todo le funciona, pero eso es una regla inventada. Sucede que entonces el pinche Yagami también bien chingón. De hecho, me pareció bien gracioso porque aquí L ya debió haber dicho así como que, ah, no mames, tú eres el pinche Kira. Cuando el pinche Yagami, bueno, cuando atrapan al Kira falso, que es un pinche mamalón así todo pendejo, lo atrapan y le quitan la Death Note, y los que toman la Death Note, en este caso el papá de la Yagami y otros agentes, y empiezan a ver el Shinigami, porque es una situación que pasa con la Death Note, y cuando él toma la Death Note y ve al Shinigami, Yagami se la quita. Y entonces, en ese momento el pinche Yagami tiene una pinche así, toda una epifanía así, ¡oh!, y le regresan todos los recuerdos. Y como que de la nada se pone a apuntar, no, mira, no mames, todo coincide bien chingón con los muertos, y entonces se les gira. Si yo hubiera sido él, le hubiera dicho, no mames, o sea, no te estás cagando por el pinche monstruo que acabo de ver y descubrir yo, y que digo, no, pinches mames, sí existen, porque hay gajes de que existen los Shinigamis, y de repente se te olvida y estás así metido, yo hubiera sospechado, pero no.
Sí, definitivamente. Bueno, pues, el caso es que una vez que ya este cabrón recupera sus recuerdos, creo que sale uno de los, una de las diferencias, o más bien, no tanto diferencias, sino más bien de los agregados más pinches significativos entre el manga y el anime, Geo. Creo que estamos hablando de esa excelente escena. La verdad es que mis respetos a los escritores del anime, porque la hicieron bien chingona. Cuando Light Yagami recupera sus recuerdos, pues ya, su plan tuvo éxito. El cabrón ya prácticamente tiene hacking. Él, él todavía sigue totalmente diciendo en su propia cabeza, sin pruebas materiales, pero él dice, no, es que este cabrón es Kira, es de a huevo. O sea, sí, yo lo sé, pero también sé que el puto ya me tiene en jaque.
Sí.
Entonces, al final de cuentas, en el manga y en el anime también, resulta ser que Light, a través de manipulación y estos pinches planeamientos nivel dios que se logra hacer que Rem, el Shinigami que le dio la libreta a Misa originalmente, mate a L y a sus ayudantes. Al hacer eso, Rem también muere. ¿Por qué? Porque una de las reglas de los Shinigamis es que si un Shinigami impide la muerte de un humano por razones de sentimentalismo, por sentimentalismos, y extiende la vida de ese humano más allá de lo que supone que debía de ser, entonces el Shinigami muere. Rem, al hacer esto, al impedir la, la digamos ahora sí que la muerte de Misa por culpa de L y todos ellos, a través de, les digo, todo ese laberinto de planeación que tiene Light, pues entonces mata a L, mata a sus ayudantes y ella misma muere, prácticamente borrando todos los obstáculos que Light tenía para ser el nuevo dios de este pinche nuevo mundo. Sí. Y hay una gran diferencia, porque en el manga esta escena es súbita.
Sí.
Incluso súbita. Incluso yo diría que no es que no tenga impacto, pero no mames, no se compara con el impacto que tiene en el anime, señores. Hay toda una enorme escena agregada en donde se ve que L ya sabe que Light es Kira, sabe que Light lo va a matar, sabe que prácticamente no puede impedirlo. Cualquier movimiento que él haga es de que no, ya me chingo. Y hay una escena que pusieron en el anime muy, muy cargada de simbolismos. Nada, nada de pinches diálogos descriptivos, nada de pinches monólogos grandilocuentes y melodramáticos. No, nada. Sutil, señores, sutil. Nada más que imagen y sonido.
Como debería de ser, una buena historia.
Sí, justamente. Utilizan muy bien el medio de la televisión, de la animación. L está parado bajo la lluvia torrencial. Light se da cuenta y entonces va a preguntarle por qué chingados está parado bajo la lluvia. Se empapan los dos. L le dice, ah, solamente estaba aquí pensando. Oye, por cierto, ¿no puedes escuchar eso? Suenan como campanas. Light le dice, yo no escucho ni madres. Entonces, de hecho, tampoco nosotros, el espectador, lo escucha. Ajá. Solamente es como si él lo escuchara tal vez dentro de su mente.
Pero, dato interesante, estas campanas o este simbolismo de campanas suenan al principio del capítulo en el anime. No en el manga. En el manga es una historia un poquito diferente. Pero en el anime sí. Este capítulo, cuando empieza, empieza con una especie de secuencias de recuerdos del orfanato donde, de donde viene L, y las campanas. Posteriormente inicia el capítulo ya normal con la historia y todo eso, y él escucha las campanas.
Sí, así es. Suenan como campanas de un entierro.
Ey.
Y es precisamente porque, señores, es el entierro de L. Después de que ya se salen de debajo de la lluvia, entran al edificio. Ahí todos están empapados. El pinche Light, como es bien joto, pues le dice, ay, ya ves, me empapé por tu culpa y esas mamadas. Entonces sí. L dice, ah, no, pues perdón, déjame te ayudo a secarte. Y le, en una escena simbólica, le seca los pies a Light. Uno diría, ¿por qué? Ah, bueno, pues resulta ser, señores, para los que no son tan cultos y preparados, aquí los ayudamos. Aquí los ayudamos.
Brevario cultural.
Brevario cultural. Jesús, cuando ya sabía que Judas lo había traicionado, también le secó los pies mojados en una escena así que es totalmente sacada de esa historia bíblica.
Sí, de hecho.
Entonces aquí él le seca los pies a Light Kira. Que ya sabe, ya saben.
De hecho, es muy impactante. Bueno, ¿cómo decirlo? Muy simbólica toda esta escena. Porque a lo largo de toda la serie que les vamos contando, que se van resolviendo los casos, van buscando quién es el pinche Kira, quién es L por parte de Kira y etcétera, ellos empiezan a tener una relación más cercana, no necesariamente emocional, sino que L, al sospechar aún de Yagami, lo hace estar siempre encadenado a él, están siempre juntos, van en parte a la universidad, de algún modo siempre están como más unidos. Y L en algún momento le dice, es que tú eres mi único amigo. Lo cual para Yagami sí tiene cierto impacto. Pero al final de cuentas se le vale madres. Pero para L no es muy significativo. Sin embargo, cuando vemos que tienen cierta unión, cierta continuidad juntos, y al final ver que sabe él que... Ah, porque todo esto, en teoría están trabajando juntos para encontrar a Kira. Entonces, para todo el mundo, ellos son un equipo donde se apoyan. Uno le dice, ay, esta deducción que hiciste fue bien chingona, gracias. Qué bueno que te tengo en mi equipo y no sé qué. Y el Yagami también le dice, no, es que tú eres muy bueno. Y de repente, barbeándose los dos... A ojos de todos son un equipo. Entre ellos saben que están, que tienen el puñal en la espalda uno del otro. Y entonces en esta escena, para nosotros como espectadores, pareciera que realmente él siente que él sabe que Yagami lo ha traicionado después de haber trabajado juntos mucho tiempo y que pues ya son cuestiones de minutos.
Sí, exactamente. Realmente yo creo que la relación entre los dos, más que de amistad, porque incluso el mismo Tsugumi Oba, el escritor, ha dicho que realmente él estaba mintiendo en el momento en el que dijo que era su mejor y único amigo. Él no tiene amigos. Yo creo que más bien la relación de ellos se podría equiparar como de dos jugadores de ajedrez.
Sí.
Entonces, el hecho de que aquí L le esté secando los pies, esté siendo así como que amable con este cabrón, es más bien como de un jugador de ajedrez que ya sabe que este güey tiene el último movimiento.
Sí.
Es como de que va, bien jugado, viejo. O sea, me cagas, eres mi enemigo y todo el mal, pero pues ya sé que ahorita...
Aceptar mi derrota.
O sea, tú tienes el pase al rey. O sea,
sí, y sí lo acepta. De hecho, tiene una actitud de pues ya me chingaste, ya... Lo acepto. No sé cómo chingados lo vas a hacer, pero yo acepto que perdí. Y de hecho, aquí cuando haces referencia al ajedrez, sí me gustaría enfatizar que hay una escena, una secuencia, tanto en el manga como en el anime, donde ya estando en la universidad los dos, se enfrentan en un juego de tenis, donde todo mundo pinche se sorprende porque son unos chingonazos para el juego de tenis. Pero en ningún puto momento de la serie, tanto en el como en el manga, los vemos practicar tenis ni jugar tenis. De la nada son unos chingonazos y hacen unos pinches movimientos. ¡Guay! Y ¡tas! ¡Y paz! ¡Y chingados! ¡Y la chingada! Y entonces decía yo, no mames, o sea, la neta, eso sí se me hizo muy pendejo porque nunca los vemos jugar. Nunca sabemos si realmente son buenos, pero son unos chingonazos. Y aquí, por ejemplo, como dice Freddy, yo creo que hubiera estado mejor y muchísimo más chingón, porque ambos son mentes maestras de la deducción y de la estrategia, que hubieran hecho un juego de ajedrez. Eso yo creo que hubiera estado muy, muy, muy chingón. Pero bueno, pues el escritor no puede hacer nada por eso, entonces nos tragamos el pinche juego de tenis, que gana Yagami, por cierto. Entonces, bueno, eso fue algo que sucedió antes. Ahorita ya vemos que murió, pinche... Bueno, de hecho, a partir de la manipulación de Yagami, mata Rem, mata a L. L muere. De hecho, ahí hay una escena dramática de, no, L, no te mueras. Pero al final, el pinche Gami le dice, sí, yo soy L, yo gané. Digo, yo soy Kira, yo gané. Y el pobre de L se queda así, oh. La neta, en algún punto hasta digo, no mames, o sea, el pinche L era un güey que era honesto, era un culero, era un frío, era calculador, lo que tú quieras, pero era él. Y el pinche Yagami siempre anduvo con mentiras y la chingada. De hecho, él le pregunta, ¿alguna vez has dicho la verdad? Y el pinche Yagami, no, pues nadie puede decir la verdad, sí, pero porque no funciona así el mundo y la realidad. Entonces ya saben.
Eso se lo preguntan nada más en el anime.
Ah, exactamente, solamente pasa en el anime. Y entonces, pues así hay varias secuencias que solamente pasan en el anime, que son muy buenas en el anime. Y creo yo que hace realmente adaptar un buen este manga. Que decíamos Freddy y yo que la verdad es que este anime resultó ser mejor que el manga.
Sí, yo creo que la versión suprema de esta historia está en anime, señores. El manga está muy bien y de hecho, pues obviamente sin el manga no hubiera existido el anime. Ya todo mundo no sabemos ese argumento que tienen los puristas. Pero seamos sinceros, el anime está mucho mejor, digamos, tiene mucho mejor ritmo, está mucho mejor estructurado. También cambian, por ejemplo, varias cosas en la cronología, porque hay algunos capítulos dentro del manga que suceden primero una cosa y luego después. Pero tiene esos elementos agregados del simbolismo, que también es muy, muy disfrutable. La neta es que yo les diría, si quieren experimentar esta historia, por si acaso no la han visto en ninguno de sus formatos, yo les diría, empiecen primero por el anime. Luego ya pueden ver el manga y pues de ahí adelante cualquier otra chingadera. Incluso pueden ver la mamada gringa, pero no se las recomiendo esa.
Sí. Bueno, pues bueno, ya para irles dando un poco más ya de velocidad y cierre a este capítulo. La parte, a mí en lo personal, creo que la historia debió haber terminado ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fueron como... Es el grosso de todo el manga. O sea, ya estamos en el tomo, creo, 9, 8 del manga. Cuando son de 12. Entonces ya tenemos ahí gran parte de la historia. Ya vemos cómo el Yagami venció y todo esto. Pero pareciera... le decía yo a Freddy, siento que los autores dijeron es resolver el caso y la chingada y ver qué sucede, ¿no? Entonces los editores dijeron alarga, la bla, bla. Y pues bueno... Resulta que después de que mata a L, el Yagami por fin dice, gané y vencí. Y resulta que L en un momento le dice, si yo muero, tú vas a ser mi sucesor. Entonces, con esa idea se quedan todos los del equipo. Entonces, Yagami se queda como sucesor de L y es el nuevo L. Pero es Kira. Entonces, es un güey así como que controla, es el juez Dugo. Entonces, pues... Pasan los años, sigue con su investigación de descubrir quién es Kira, porque a todo esto, una vez que muere L, siguen con la investigación y de hecho promete ahí ante todos que oh, yo voy a descubrir quién es Kira y voy a vengar su muerte de mi padre y de L. Ah, porque su papá, por cierto, ya murió también. De hecho, su papá no, tú sigue vivo. Muere después, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Me estoy adelantando. El caso es que el pinche Yagami sigue en la búsqueda como L de Kira. Él es Kira, pasan los años, sigue, de hecho, sigue. Todo esto habían construido un edificio. Misa Amane sigue con él. Ella sigue haciendo todo lo que el pinche Kira, Yagami quiera. Y bueno, resulta que van sucediendo ahí muchas cosas que creo que son muy buenas, pero que ya están un poquito como de más. Simplemente para que no gane el malo, introduce un nuevo personaje o unos nuevos personajes que son los sucesores directos de L. En este caso, o más bien el sucesor directo de L, que es un morrito que se llama Neil, que es muy parecido a L, y que es el que retoma el caso oficial de Kira, porque pues la neta descubre que no mames, después de toda la pinche investigación y todas las evidencias que tenían, y a un pelo de descubrir quién es Kira, no lo descubren, entonces la pinche policía japonesa está haciendo una mamada, ¿no? O sea, ¿qué chinga está pasando? Retoma el caso. Vuelve a haber una serie de circunstancias ahí bastante interesantes. Hay un personaje que es uno que se quiere vengar de Kira porque mataron a L, que también le tiene cierto aprecio. También busca resolver quién es Kira. Y pues van sucediendo cosas bastante, bastante interesantes que son muy dinámicas en el anime. Y la verdad, eso es lo que lo hace bastante padre. Y bueno, también ahí tenemos como el Kira. Siento que perdió ese encanto. Siento que Yagami ya perdió esa capacidad de planear y de construir pinches situaciones así imposibles de algún modo, pero que sucedían. Y aquí ya no, ya empiezan nada más a actuar al sucediendo las cosas. Y ya resulta que se enfrenta contra un enemigo. Tratan de encontrar la pinche Bueno, este enemigo quiere la Death Note porque ya saben cómo funciona, porque ya saben que hay un poder ahí. Y pues bueno, todos están en búsqueda de la Death Note. Siento que en esta etapa de esta búsqueda ya tiene menos protagonismo el Ayagami, tiene menos protagonismo Ryuk, que por cierto en algún principio era muy importante y trascendía más. Y aquí ya empieza nada más a circular entre los otros enemigos, que pudiera ser interesante, pero que ya más, fue más rebuscado. Y bueno, Yagami haciendo uso de sus poderes Garistú detectivescos y deductivos, pues manipula las televisoras, manipula a la misma policía, todo mundo cree que él es el bueno, todo mundo cree que él es el mero mero, pero pues hay un enemigo que sospecha, entonces ahí como que están las peleas. Y bueno, resulta que le da el poder de la Death Note a otro güey que está haciendo su chamba. Y entonces eso hace que nadie sospeche de él y bla, 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 ¿no? O sea, como que vuelve a ser una situación más o menos rebuscada en lo personal. Pero que, sigo insistiendo, en el anime es bastante llevadera, bastante interesante. Aquí me encanta porque el anime tiene un nuevo opening que está muy chido. Muy, muy chido. Que le decía yo a Freddy, en el opening logras ver ya como un grado de locura muy evidente por parte de la Yagami. En la primera parte de la serie hay un opening que es del gato. El gato.
Cuando la luna se pone re grandota con un pelotota.
Ese tiene mucho simbolismo, muchos elementos simbólicos de la manzana, de la creación de Adán, de algunas pinturas ahí religiosas y todo. Tiene mucho simbolismo. Y en la siguiente etapa del anime vemos un opening más desquiciado, más locochón, más rockerón. Y vemos escenas vemos secuencias donde el Ayagami ya se muestra como más demente, más desquiciado, más aislado de la realidad, más aislado de la sociedad. Y que evidentemente a lo largo de la serie, tanto en el manga como en el anime, es más claro. Entonces, pues bueno, como toda historia de un bueno contra un malo, pues tienen que atrapar al malo. Y en este caso, Neil pues logra descubrir su plan de la Yagami, cómo manipula a otra persona, cómo es que esta otra persona está matando en nombre de él, y nada más le falta como que los elementos que confirmen eso. Y bueno, llegamos al final de la serie donde Neil se cita con la Yagami como L, donde le dice, pues aquí vamos a tener una cita. Y nos vamos a presentar, ¿no? Vamos a ver quién es quién. Pues resulta que todo estaba planeado por parte de la Yagami para que matara a los que estuvieran ahí. Pero también Neil preparó todo para que cuando el plan de la Yagami se ejecutara, no funcionara. Y que nada más quedara en evidencia él. Entonces, pues vemos una secuencia donde está un conteo, donde esperamos ver muertes, pero no suceden, porque ya la mente de Neil, que de hecho aquí me pareció interesante porque no, él aclara que no es solo una mente, sino que son muchas en conjunto, donde gracias al apoyo de todos ellos, logran descubrir quién es Kira, o más bien encasillarlo al punto de donde no puede escapar. El personaje que está apoyando a Kira, que es como el falso Kira, para matar a la gente, pues evidencia a la Yagami diciéndole que es su dios, que es no sé qué, y que al apuntar los nombres no lo apunta él. Entonces cuando Neil dice, pues ahí están todos los nombres de las personas que iban a morir, menos el de Kira. Entonces tú no está tu nombre, por deducción eres Kira. Y el otro güey, de hecho, al considerar que su plan había funcionado, le dice, por fin gané. Entonces se echa de cabeza solito y pues ya. Resulta que ahí es donde descubren que es Kira. Resulta que no puede salirse de esa. Y pues como siempre tratando de tener su as bajo la manga, trata de sacar de su relojito un papelito que siempre andaba trayendo de la Death Note para poder matar a Neil. Pero bueno, resulta que sus amigos, que se sienten traicionados, al darse cuenta que es Kira, pues también lo atacan y también lo encarcelan. Bueno, de hecho no lo encarcelan, no, le disparan, encarcelan, le, sí. Disparan.
Le disparan, lo balean y el cabrón se empieza a quejar como un maldito maricón. Sí, es un imbécil, la neta es que este es uno de los finales más satisfactorios en, al menos... No debo decir, a mí no me satisfizo este final porque sentí que de plano la serie debió terminar cuando ya mataron a L. Uh-huh. Igual que muchas otras personas. Siento que ya después sí se sintió bastante forzado. El pinche Light resultó ser un imbécil también. De hecho, como que lo estupidizaron un poco. para bajarle un poco, así como la gran ventaja que tenía de inteligencia en contra de todos. Pero definitivamente debo decir, Light ya me estaba cagando hasta la puta madre. Pues, y definitivamente me gustó que le dieran un final así. Termina siendo un pinche queso suizo lleno de agujeros. Empieza a quejarse con su mamita, con su papito. Empieza a llamar a su pinche noviecita tóxica. Empieza a llorar como un maldito maricón. Entonces, luego ya incluso los cabrones Near y todos los demás le empiezan a decir, no, dejen que se escape, porque intenta escapar, empieza a correr así como idiota. Y al final el caso es que le dicen, no, déjenlo escapar, total, o sea, con esas heridas no va a llegar lejos. Y aparte ya descubrimos que es él, un problema. Me gusta mucho porque al menos en el anime se ve también que mientras Light está corriendo su muerte, porque el mismo Ryuk, que por cierto estaba viendo todo esto desde la altura, dice, ah, bueno, pues parece ser que el juego ya terminó. Nos divertimos mucho, Light. Fue un buen tiempo. Al menos hicimos llevadero nuestro propio aburrimiento. Y tal y como yo te lo dije al principio, yo voy a ser el que va a escribir tu nombre en mi Death Note.
Sí.
Entonces, al final, Light muere ya por toda la, pues por todos los balazos, por pues todo, en absolutamente.
No, de hecho.
En teoría, bueno, yo siempre lo vi como de esta forma. Ryuk, a través de sus ojos de Shinigami, sabe cuándo va a morir Light. Uh-huh. Entonces, realmente lo único que está esperando. Él sabía que Light iba a morir en tal fecha, en tal, a tal edad y tal cosa. Pero sí, entonces yo dije, ah, pues ya vi que ya lo balearon y toda la cosa. Aquí llega su tiempo, aquí es donde yo tengo que anotarlo en mi libreta. Hay otros, por ejemplo, me imagino tú, Geo, que dicen, ah, pues es que ya Ryuk también vio que el juego ya se acabó, entonces ya para no quedarse ahí aburrido más tiempo, ya mejor lo mató.
Sí, que de hecho le dice a Light, o sea, aunque te encarcelen, bueno, si te encarcelan, ¿cuánto tiempo vas a durar? Yo no quiero estar ahí todo el tiempo. Entonces decide como matarlo ahí y escribir su nombre como lo había prometido, de que yo voy a escribir tu nombre. Entonces, pues sí, vemos esa situación ahí. Y ahí está.
Y bueno, pues aquí tuvimos una pequeña breve pausa. Estamos ahorita caminando por la calle en esta gloriosa noche de la contingencia mundial del coronavirus. Pero en fin, para ya terminar con todo esto, el caso es que, pues al final de cuentas, Light muere. Light muere habiendo sido descubierto, habiendo sido ahora sí que completamente pues expuesto ante todos, ya todo el mundo conoce la verdad y pues ni siquiera vale la pena arrestarlo. Muere precisamente por, pues ahora sí que hay teorías para de todo.
Ya sea por los balazos o ya sea porque el Ryuk dijo, no mames, yo no voy a esperarte hasta que mueras de manera natural conforme a lo establecido en tus números, así que pues aquí quedas, ¿no?
Sí, así es. De cualquier forma, pues Kira muere, con él muere su reino de terror. Y el anime, bueno, y el manga, más bien la historia como tal, tiene varias cosas que definitivamente pues son crítica social. Una de ellas, que yo creo que es la más grande, es precisamente a ese concepto infantiloide de, bueno, ¿quién es quién? Ahora sí que para decidir el destino del mundo y el destino de las personas, ¿sabes? O sea, ¿quién puede tomar realmente la justicia en sus manos y por qué razones?
Sí, de hecho, lo comentaba hace rato con Freddy, yo creo que la historia siento yo lo personal que giró más alrededor del ego de un adolescente que se estancó en el poder, ¿no? Porque de hecho sí vemos que el pinche Light Yagami se vuelve loco en muchos momentos. En muchos momentos ya está loco. Cómo trata a las personas, cómo trata incluso a su propio padre, cómo trata a su... Incluso hay un punto en el que, para no ser descubierto, está a punto de matar a su propia hermana. Entonces sí vemos a una persona que se desquicia, que se estanca en el ego del adolescente, yo soy todopoderoso, del yo soy el más chingón, pero que al mismo tiempo sirve como una crítica precisamente para decir, pues nadie es lo suficientemente poderoso para decidir quién vive y quién muere y por qué circunstancias y por qué criterio. Entonces, pues sí, la verdad es que Hay muchas diferencias, mucha crítica, lo comentábamos, de en cuanto a las relaciones, en cuanto al personaje, en cuanto a las mentes maestras y las situaciones, en cuanto a incluso qué pasaría si de veras existiera la posibilidad de decidir pues a quién matas, ¿no? Y esto yo creo que es fantasía de muchos porque, bueno, muchos andan buscando una pinche de nota, aunque sea de referencia y de juego, pero seguro que tienen en su mente la idea de que, ¡ay, estaría bien chingón matar a este güey!
Y la gran mayoría de ellos son gente infantiloide, son gente igual de, son mocosos, idiotas, súper impresionables, que creen que todo el mundo gira alrededor de ellos y que ellos son los únicos buleados, que creen que ellos son los únicos afectados y que pues vale verga, ahora sí que, vamos, no quieren tomar responsabilidad de sus propias vidas. Señores, nosotros entendemos que el bullying, que todas esas cosas, por supuesto, son algo muy serio. Nadie debería de pasar por ese tipo de acoso, sobre todo en una edad tan joven y tan impresionable como lo es ahora sí que la preadolescencia o la misma adolescencia. Pero no mamen, hay más formas. Y de hecho, a todas aquellas personas que tengan hijos y que no les dediquen el tiempo suficiente como para saber los problemas por los que sus hijos están pasando, qué pinches malos padres son. Hasta, esta es mi opinión personal. Pero sí, definitivamente, aquellos que buscan una Death Note así como de... para, ay, es que desearía que mágicamente mis enemigos se murieran y todas las personas que me han hecho daño se murieran. Amigo, la verdad es que lamento decírtelo, pero la vida no es así. No va a ser así nada más porque tú lo quieres y nada más por arte de magia. La vida la tienes que cambiar con tu propio esfuerzo y tu propia sangre, sudor y lágrimas. Chínguense esa.
Que yo creo que efectivamente es uno de los grandes mensajes que nos deja Death Note. Yo creo que es principalmente la realidad, ¿no? Kira, bueno, en este caso el personaje de Kira, pretendía ser un güey intocable. Y quería ser intocable. Quería ser, yo soy el más chingón, yo siempre gano, yo todas me las sé. De hecho, los autores hacen que este personaje sea el más guapo, el más atractivo. A todas las viejas están locas por él. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero por él. Entonces, sí te plantea una situación de, no, güey, o sea, tarde o temprano te va a pasar la factura. O tienes que pagar por ella de algún modo. Porque la realidad es que también la has cagado mucho. Entonces, sí hay muchos mensajes muy interesantes. Cada quien al final de cuentas tiene su interpretación. Y eso es lo bello de todas las obras, ¿no? Que cada quien pueda interpretar pues lo que mejor le convenga. Y bueno, aunado a esto también tenemos, ya para ir terminando, la cita a varias versiones. Comentábamos, hay una versión gringa muy mala, muy pinche mala. Pendeja, diría yo, pero bueno, cada quien se queda con lo que quiere. Hay versiones japonesas, versiones coreanas en versión live action que le hacen mérito. La verdad es que también están bastante interesantes. Hay dos películas que resumen toda la serie y que también se la pueden chutar porque es un resumen general de toda la serie. Y bueno, al final de cuentas, pues ahí está todo el material de Death Note. Léanlo, la neta es que sí está chido, sí está entretenido. E igual si les gusta el misterio y resolver casos y todo, se van a entretener un buen rato. Si no les gusta leer, la neta no mamen. La neta no mamen también. Aprendan a leer.
Dejen de ver sus chingaderas en la televisión como esas mamadas de los polinesios y pónganse a leer un puto libro, amigos.
No sé si nos vayan a cagar esos güeyes, pero bueno. En fin, el caso es que la neta es una obra bien muy interesante. Está muy chida. Tiene sus pros, tiene sus contras. Ya después de que la lean y la analicen más, van a coincidir en muchos aspectos con nosotros. En otros no, nos van a mentar la madre. Pero la verdad la disfruto mucho. La disfrutamos mucho en cuanto a la historia, los personajes, la temática. Todo está muy, muy chida la serie. Nos quedamos con el anime. El manga también está muy padre. De hecho, también se los recomiendo ampliamente. Pero bueno, ustedes decidan. Y pues sí, al final de cuentas... aquí estamos por la calle terminando de hacer nuestro podcast porque no sé por qué.
Pues porque feliz día de San Patricio, señores. Ah. 2 semanas después o cuantas pinches días sean que estén en el futuro.
Feliz día de contingencia. Así que bueno, chicos, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales, denle like, denle play, suscríbanse, compártanlo con su mamá, con su abuelita, con su tía, con su sobrino, con todos los que tengan y con los que más confianza le tengan. Compártanlo. Y síganos aquí en un nuevo próximo capítulo de La Viñeta Errante Radio. Así que
nos vamos.
Aburs.